Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada.
Ultimate.
Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón.
Ultimate Seats, número 2. En la portada de esta semana, el buen Casaday nos regala un close-up a Otto Octavius, así como diciendo, "Hello, Peter", quien aparece reflejado en sus gafas portando su traje de Spider-Man, obviamente. La viñeta Ultimate no es más que la última viñeta del número anterior en la que Norman Osborn le dice a Otto que serán 6. Iniciamos nuestra historia de vuelta en las sesiones de terapia, donde vemos a Han Pym intentar sin mucho éxito que Norman se abra al grupo. Pym intenta usar un video de la pelea del Duende Verde y Spider-Man, intentando mostrarle así a Norman lo monstruoso y sociopático que es su alter ego. Sin embargo, Norman no dice ni pío. Pym cambia de estrategia y mueve su atención hacia Otto, aprovechando que de todos los prisioneros, Norman y Otto son los únicos que tienen una relación previa. Pym le pregunta al Dr. Octavius que qué opina al ver a su antiguo empleador como un monstruo verde con poderes piroquinéticos. Esta táctica da mejores resultados porque Osborn habla antes de que Otto tenga la oportunidad de contestar, aunque solo abra la boca para advertirle a Pym que no piensa caer en su juego, pues ya sabe que están detrás de la fórmula Oz. Osborn, sin embargo, está muy equivocado, y Pym le explica que no hay ningún motivo oculto detrás de las sesiones de terapia, y mucho menos es un truco para hacerse de su fórmula, pues S.H.I.E.L.D. ya la tiene. Cuando fue arrestado, Nick confiscó todo lo que Osborn tenía, todo, incluidas las cosas que encontraron dentro de los edificios, aunque no aparecían en los libros de inventario. Nick Fury hace mucho que tiene acceso a la fórmula Oz. Esta revelación por fin causa que Norman se abra al grupo, en la forma de un exabrupto de ira que lo comienza a transformar en el Duende Verde, lo que provoca que el collar se active como vimos en el número pasado con Kraven. Sin embargo, esta vez no es suficiente para detenerlo, y Osborn es capaz de salir de la esfera de contención. Por desgracia para Norman, hay más de un nivel de protección contra los supercriminales, y si bien Osborn es capaz de mantenerse en pie y atacando, aún con el collar dándole electrochoques directos al cerebro, la combinación de docenas de tranquilizantes que le disparan docenas de soldados alrededor de la esfera de contención y un jumping gigante que lo apresa con una sola mano y lo estampa contra el piso, son suficientes para detenerlo. 6 semanas después, Osborn sale de la unidad médica y es regresado a su celda, mientras Electro se queja de que ya no se siente seguro junto al Duende Verde, pero la agente Carter y el agente Goon no le prestan mucha atención. Otto, mientras tanto, solo se le queda mirando, preocupado, y antes de que la agente Sharon Carter abandone el área de detención, le grita que va a aceptar el trato de Fury. Pasa un tiempo indefinido y encontramos a Otto monologándole a Pym y al equipo científico sus razones para cambiar de idea. Octavius está muy sorprendido al ver el monstruo en el que Norman se ha convertido y no quiere acabar igual, así que está dispuesto a intentar devolverle a la sociedad algún tipo de retribución social, aunque sabe que esto no borrará las tragedias que ha causado, pero quiere creer que aún puede ofrecerle algo bueno al mundo. Como única respuesta, Pym le informa que se lo propondrá a Fury. En el Triskelion, Nick ha convocado a una junta al equipo de campo, excepto a los gemelos, y este briefing nos servirá como infodom para que nosotros también entendamos qué es lo que está ocurriendo realmente con la pequeña prisión de Fury. Pym ha sido reubicado a una base secreta, la misma donde tienen detenidos a los humanos que han alterado su composición genética, ya sea que lo hayan hecho ellos mismos, como Otto y Norman, o se hayan sometido a un proceso por parte de terceros, como Dillon, Marco y Kravinoff. El propósito del programa que está dirigiendo Hank es simplemente deshacer las alteraciones, pues Pym cree que les han causado enormes problemas mentales, o han exacerbado problemas que ya existían en ellos, así que él y su equipo de científicos buscan revertir, o por lo menos moderar los efectos para asegurar que los prisioneros puedan llevar un proceso judicial y un encarcelamiento más seguro para todos. Pym explica que ese es un proceso lento y consiste en prueba y error, por lo que hay muchos tiempos muertos que ha empezado a usar para sus pequeñas sesiones de terapia, y ahí se le ha ocurrido que tal vez puedan controlar lo suficiente a estos criminales para usarlos en beneficio de Estados Unidos. Y ahora que Otto se ha lanzado al ruedo, Nick quiere saber la opinión del equipo al respecto. Thor pregunta que por qué las repentinas ganas de pedir permiso, pero Nick le responde con sinceridad que es simplemente porque si algo sale mal, ellos serán los comisionados para volver a detener a estos criminales. Y además, todo el asunto no es que digamos muy legal. Fury está trabajando en un vacío legal y eso es estirar mucho la definición. El Capi, sin embargo, está más preocupado por saber si esas mutaciones ilegales fueron causadas por algún programa del supersoldado que el mismo S.H.I.E.L.D. o el propio Nick Fury comisionaron en un intento de replicar la fórmula que lo transformó a él en el Capitán América. Nick le responde, un poco a regañadientes, que en efecto, la mayoría de esos prisioneros son subproductos de investigaciones patrocinadas directa o indirectamente por S.H.I.E.L.D. en algunos de sus muchos intentos por replicar la fórmula que lo convirtió en el Capitán América. Steve se retira de la reunión taciturno. De regreso a la instalación donde tienen detenidos a los enemigos de Spider-Man, Pym lleva a Otto con el equipo científico con el que va a trabajar. Todos están muy alegres de tenerlo ahí. Otto Octavius es, después de todo, una leyenda en el mundo de la ciencia. La propia Janet Pym hizo una de las disertaciones de uno de sus doctorados sobre el trabajo de Otto. Tienen tantas ganas de trabajar con él que incluso están dispuestos a regresarle sus brazos metálicos, pues los consideran todo un milagro de la ingeniería con infinitas posibilidades, no solo en el trabajo de laboratorio, sino en el uso civil, para devolverle la movilidad a personas que carezcan de algún miembro o tengan algún otro tipo de problema motriz. Una de las científicas señala que lo único que les falta entender es la conexión neuronal tan delicada que Otto logró con sus brazos. Octavius le revela que incluso él no está seguro. Obviamente puso varios chips y dispositivos tecnológicos que le permiten controlar las extremidades mecánicas con la mente, pero que la conexión es mucho más profunda que eso. Y a veces se pregunta si no será también consecuencia del suero Oz, que de alguna forma le dio alguna especie de poder psíquico de bajo nivel, pues él siempre se ha podido comunicar con sus brazos de pulpo. Mientras Otto habla, sin moverse o acercarse más a los brazos, estos han empalado al equipo científico, a los guardias y al Dr. Pym, quienes están, según entendemos, todos muertos tirados en el suelo del laboratorio. De regreso a las celdas, los prisioneros descubren que la electricidad se ha ido y que sus collares han dejado de funcionar. Dillon y Osborn se transforman en Electro y el Duende Verde, respectivamente, mientras que Craven solo pide que le quiten el collar y Marco se niega a transformarse en arena, pues no siempre puede controlar dicha transformación. Doctor Octopus llega a buscarlos y le señala que, si bien tienen camino libre para escapar, el tiempo apremia, porque es poco probable que no se hayan activado docenas de alarmas y S.H.I.E.L.D. no esté en estos momentos movilizándose ya para atacar. Osborn les dice a todos que él irá tras Fury, pues piensa vengarse de todo lo que le ha hecho a él y a su hijo. Que ellos son libres de hacer lo que quieran, pero que si igual quieren vengarse, gustoso les pagará una buena recompensa por ello. Otto le pregunta a Norman que dónde cree que tengan prisionero a Harry, su hijo, pero Osborn le responde que el nombre de su hijo es Peter, y con él van a ser 6.
La opinión.
El de Compression Storytelling tiene muy mala fama, y aunque Bendis es el mejor de sus exponentes, el pelón de Cleveland no se escapa de caer en historias donde no pasa nada número a número. Sin embargo, este no es, aún, el caso de Ultimate Six. No solo está avanzando a un buen ritmo la trama, a pesar de ser una historia descomprimida, también está presentándonos ideas interesantes. Pero antes de ir ahí, revisemos primero un poco del lore. En el universo Ultimate, tanto Millar como Bendis, y ya después otros guionistas, tratan de atar todo al suelo del supersoldado, algo que la fase 1 de Marvel en el MCU también intentó. Por lo menos en la película de Hulk. El suero Oz, como bien se indica aquí, no fue más que uno de los muchos intentos de S.H.I.E.L.D. por comisionar un nuevo suero del supersoldado, uno de muchos contratos que si bien no eran ilegales per se, sí bordeaban la ilegalidad, pues tanto Bendis como Millar pintan a S.H.I.E.L.D. como una rama del gobierno gringo que le fascina moverse por las áreas grises. Todos los guionistas de la línea Ultimate diferenciarán el suero del supersoldado de otros tratamientos y químicos que otorgan habilidades superhumanas por el pequeño detalle de que todos los demás, si bien confieren en habilidades físicas mucho mayores, le generan problemas mentales al portador o acortan su vida. El suero del supersoldado no es el tratamiento médico que crea a los humanos más poderosos, pero sí te permite crear supersoldados balanceados mentalmente. El suero de Oz, al igual que en los cómics y en las películas de Raimi, vuelve loco a Norman. A diferencia de todo lo demás, en el universo Ultimate, el accidente que tiene con el suero también causa que Otto termine con sus brazos mecánicos fusionados a la espalda. Ah, y el suero transforma a Norman en un monstruo verde, casi el tamaño de Hulk, con la capacidad de lanzar bolas de fuego de sus manos. Muy similar al Duende Verde que vemos fugazmente en la película Into the Spider-Verse. Nada más que en el Spider-Verse el Duende también trae su traje morado clásico, algo que hasta donde yo recuerdo, Osborn nunca llegó a usar en la línea Ultimate. También de las películas de Raimi toman todo aquello de que Otto puede comunicarse con sus brazos mecánicos, lo cual no es sorprendente ya que tanto la película como el personaje aparecen más o menos al mismo tiempo. Dillon y Marco son productos de experimentos similares, todos comisionados por S.H.I.E.L.D. a particulares en secreto y de dudosa legalidad. Si no mal recuerdo, el suero de Spider-Man igual lo fue, algo que a muchos haters de la línea Ultimate siempre les molestó porque hacía sentir al universo Ultimate como algo más pequeño. Yo siempre adoré esto. Ya hablando propiamente de esta historia, me fascina todo lo que Bendis plantea en ella, especialmente en este número. Esto es básicamente el programa Task Force X o Thunderbolt, en el que el gobierno comisiona a un grupo de villanos para hacer el trabajo sucio. O más bien, son el inicio de un programa similar y Bendis se aproxima a esta trope clásica desde un ángulo novedoso. Que sea Pym el que haya tenido la idea es interesante. Sepa Dios en qué momento de The Ultimate se ubica esta historia. Está dentro del volumen 1 porque los gemelos aún no son parte activa, aunque ya tenemos a Hawkeye y Viuda Negra trabajando codo con codo con el equipo, pero es seguro que esto es posterior a Homeland Security, pues Pym ya está fuera. Así que todo esto de sesiones de terapia queriendo rehabilitar a los criminales tiene un tufillo a proyección por parte de Pym, algo que continuará en el volumen 2 de Los Definitivos cuando veamos que está intentando algo similar, aunque menos formal, con Bruce Banner. Y todo esto sin que se deje explícito, hasta ahí, pero en ningún momento se dice de forma clara. Hay que prestar atención más que nada a los diálogos. Toda la idea de que los criminales superhumanos deben ser tratados genética y psicológicamente para garantizar un proceso judicial seguro y válido es la cosa más ultimate que Bendis escribirá jamás para la línea. Por eso es una lástima que después de este número no volverá a ser manejado ni por Bendis ni por nadie. Esta idea ponía en bandeja de plata una serie de Ultimate de los Thunderbolts, de una forma mucho más orgánica e integrada que, por ejemplo, la de los Cuatro Fantásticos, serie que nunca terminará de cuajar. Nuevamente me vuelve a sorprender los buenos diálogos de Bendis, y mucho más me sorprende lo bien que escribe a estos personajes, algo con lo que todos los guionistas que no se apelliden Millar tendrán muchos problemas. Incluso la Viuda Negra y Hawkeye se comportan como en los volúmenes de The Ultimate, algo que hasta Millar de repente tendrá problemas en lograr cuando sus colaboraciones no sean con Hitch. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay un intercambio verbal entre Electro y Sharon Carter que es incómodo. Cuando Sharon está en las celdas llevando de regreso a Osborn, Electro comienza a pedirle que les haga un striptease y Sharon empieza a hacer la pantomima de desabrocharse la blusa para obviamente nada más pintarle el dedo a Electro. El diálogo es de lo peorcito de esas ganas de Bendis de escribir sus historias como si fueran un teen comedy, la neta. Algo de lo que Ultimate Spider-Man estará lleno, y ahora que lo pienso es una maña que el señor carga incluso cuando no está escribiendo este tipo de historias. Una de sus historias para Hellspawn tiene unos diálogos sobre doble penetración que incluso se sienten fuera de lugar en un cómic de Image, e incluso se sienten cringy aunque los leas cuando eres un puberto edgy que cree que este tipo de diálogos son la cima de lo cool. Otra cosa que se siente fuera de lugar es que en determinado momento dicen que Nick Fury está a la cabeza de la seguridad mundial. Bendis no maneja a SHIELD como un organismo internacional, pero es probable que la maña de ver esta organización como una organización multinacional aún prevaleciera en su mente. Porque dato curioso, en el 2003 SHIELD apenas comenzaba a ser retratada como una rama del gobierno gringo, después de haber existido durante décadas como un organismo internacional. Los más jóvenes tal vez no lo entiendan, pero en su momento, ver a SHIELD recibiendo órdenes directas del presidente de los Estados Unidos hizo enojar a muchos fans porque se supone que SHIELD es internacional. Pero bueno, ni el MCU pudo vender esta idea, no hay nada más gringo que una organización paramilitar de este tipo. Para terminar con Bendis, un nitpick que no sé dónde ubicar. Electro nos dijo en el número anterior que han pasado un par de semanas desde que lo capturaron. Vamos a ponerle el mínimo, 2. En este número pasan 6 semanas mientras Osborn está en el hospital. Eso nos da un total de 2 meses, como mínimo. Me da curiosidad saber si esto se cuadra con los 9 meses que abarcan los primeros 100 números de Spider-Man, o si es un gazapo de continuidad. O sea, puede ser que Bendis esté demostrando lo bien que domina los tiempos dentro de su propio cómic, o demostrando que eso de cada 100 números Peter va a cumplir años fue una soquetada que se sacó de la manga rumbo al número 100. En el apartado gráfico, Harsin y compañía lo hacen muy bien, y de cierta forma me justifican en considerarlo uno de los buenos ilustradores de la línea, porque aquí sí hace un buen trabajo. Tiene sus asegúnes como caras medio raras, pero nada tan notorio como las pifias de Ultimate Nightmare. Nada más quiero señalar que la escena de Han gigante, que claramente está muy influenciada por la primera escena en la que vemos al Dr. Pin agigantarse en las páginas de The Ultimate, en ambas el Dr. termina desnudo y en ambas mantiene la misma posición, o la misma postura. O sea, Harsin está siguiendo los pasos de Hitch. No es un swipe, eso sí. Para quienes no lo sepan, durante los 90 y los 2000, a los ñoños les gustaba encontrar imágenes en donde era notorio que el dibujante usaba como referencia a otro dibujante, o incluso llegaba a calcar el trabajo de otro. A eso le llamaban swipes. Algo que a mí siempre se me ha hecho chocante, especialmente porque la industria no parece tener ningún problema con ello. Una industria que es muy sensible al plagio, así que no sé de dónde sacaron los ñoños que esto era algo digno de indignación. Sin embargo, este no es un caso de swipe, porque si bien la posición en la que queda Pym es la misma, el ángulo de cámara es completamente distinto, y cualquiera que sepa un mínimo de dibujo o ilustración sabe que eso ya constituye un trabajo 100% original. Para la escena de la semana, tomaré una parte del largo monólogo de Otto Octavius al final del número. Se revela hasta la última página, pero en retrospectiva es obvio que esta parte del monólogo ya la está dando a los muertos y o heridos que están tirados en el suelo. O sea, Otto ya está hablando solo.
Me pregunto si la fórmula Oz activó alguna habilidad mental latente en mí. Tal vez siempre tuve alguna capacidad psíquica. Tal vez soy algún tipo de mutante de muy bajo nivel y el accidente solo sirvió para potenciar mis habilidades. O tal vez solo necesitaba las herramientas para canalizarlo. Y los brazos resultaron perfectos para ello. Porque, verán, siempre he podido escucharlos.
No llamándome o alguna locura similar, no me hablan.
Ya sé que suena tonto, pero es muy difícil para alguien como yo explicarlo. Tendrán que conformarse con mi palabra.
En el siguiente número, los 5 siniestros iniciarán su venganza contra Nick Fury, y por fin, el tan nombrado Trepamuros hará acto de presencia, en el tercer número de Ultimate Six. Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada a sobreanalizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas, tanto en Twitter como en Instagram, o en las cuentas covachas de Facebook y TikTok, donde a veces me aparezco para hacer enojar visitas de nuevo.